hace mucho tiempo un miembro en una iglesia que era pastor en Texas me dijo, creo que oramos mucho en el servicio. Mi meta en ese punto era doblar el tiempo de oración. Así que oremos. Señor, Padre, venimos a ti esperando que tienes que decir por tu palabra. Queremos obedecer lo que dijo Pablo, que la iglesia debe ser el pilar y el soporte de la verdad. Somos transportamos la verdad. Debemos saber la verdad de tu palabra, del plan de redención, llevarlo a la siguiente generación. No sé qué tan buen trabajo ha hecho la iglesia de eso, pero ayúdanos a ser portadores de la verdad y defender lo que es justo y bueno, y cuidarlo en nuestros corazones y mentes, que la verdad siga moviendo adelante. Pedimos eso en el nombre de Cristo, amén. Vamos a ver un versículo esta noche con otros, pero vaya a Romanos 4, versículo 13. Déjenme contarle la historia de una caminata muy larga. Abraham, pronto renombrado Abraham por Dios, estaba aumentando en riqueza, posesiones y rebaños. Pero también lo era su sobrino, Lot. Y de hecho, los hombres de Abraham y los de Lot empezaban a luchar por territorio para cuidar las vastas manadas y rebaños que ambos poseían. Así que Abraham le ofreció a Lot elegir la tierra que quisiera y luego Abraham iría a otro lugar. En posiblemente la peor decisión inmobiliaria de la historia, Lot eligió la tierra del Valle de Jordán, que incluía lugares tan maravillosos como Sodoma y Gomorra. Así que Abraham vivió en Canaán. Al norte de esa zona. Y en Génesis 13:14 dice, y Jehová le dijo a Abraham, después de que Lot se separa de él, levanta los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Por toda la tierra que ves te la daré, y a ti y a tu semilla para siempre. Y haré vuestra semilla como el polvo de la tierra, para que si alguien puede contar el polvo de la tierra, vuestra semilla también pueda ser numerada. Levantaos, caminad por la tierra y a lo largo y ancho de su longitud, porque te la daré. Dios ya le ha prometido a esta tierra a Abraham en Génesis 12, y reiterará esta promesa varias veces a Abraham, a su hijo Isaac y a Isaac y Jacob. Pero en este momento Dios le dijo a Abraham, camina por la tierra a lo largo y ancho de la tierra. ¿Por qué dónde caminaba exactamente Abraham? En Génesis 15, Dios ratificó este pacto con Abraham mediante una ceremonia de animales sacrificados. Y Dios define los límites de la tierra que ahora pertenecen oficialmente a los descendientes elegidos de Abraham y a través de Isaac y Jacob, aquellos que serían llamados Israel. Aquí están los límites cuando Dios dicta en un directo decreto oficial. En Génesis 15, ese día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a vuestra descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río del río Eufrates, los quientes y los quencitas y los cadomínites y los hititas y los perisitas y los refaínes y los amoreos y los cananeos y los gigrastas y los jebusitas. Así que cuando Abraham comenzó esta caminata, yendo como Dios le dijo a su longitud, si por ejemplo fue desde el extremo más del sur hasta el punto más norte, y desde la frontera más oriental hasta la más occidental, el mar Mediterráneo. Luego, como mínimo, Abraham caminó unas 700 millas, y si mantuvo un ritmo nómada normal de 10 millas al día, sin contar el tiempo para descansar y cuidar a sus animales, estamos hablando de caminar durante más de 2 meses. En un día concreto, Abraham terminó este paseo. Ahora Abraham se asentó. Génesis 13, 18. Y entonces Abraham trasladó su tienda y vino a vivir junto a los robles de Mamre, que está en Hebrón, y allí construyó un altar a Jehová. No es de extrañar que Abraham viviera los 175 años. Debía de tener muslos de titanio con este estilo de vida. Pero me pregunto, ¿cuáles son las probabilidades de que después de más de 2 meses recorriendo la tierra que Dios prometió a la nación que saldría de su cuerpo, Abraham pensó para sí mismo, bueno, ese paseo fue una realidad, solo un simbólico de todo el mundo? Esos límites reales no significan nada, son solo una forma de decir otra cosa. El teólogo de pacto Douglas Van Dorn llama a Israel simplemente una parcela de tierra en el Oriente Medio que simboliza la nueva tierra. El estimado doctor F. F. Bruce escribe en un comentario sobre Romanos: cuando la herencia de Abraham se delimita geográficamente, se sitúa entre Egipto y el Eufrates, pero en el sentido espiritual permanente en que se interpretan las promesas en el Nuevo Testamento, no puede confinarse a tales fronteras terrenales. Es tan mundial como el Evangelio. Note que el doctor Bruce dice que el Nuevo Testamento interpreta, más bien reinterpreta el Viejo Testamento. ¿De qué está hablando? En contraste con nombres como Van Braun y Bruce, el doctor Barry Horner explica, cita larga y lo resumiré. Debe entenderse claramente que el erudito supersionista la iglesia ha reemplazado o cumplido o sustituido, ni siquiera permite la inclusión distintiva del modelo del Antiguo Testamento de la tierra de Israel dentro del alcance más amplio del territorio del mundo. No, la tierra de Israel del Antiguo Testamento debe perder su identidad. Y existe inmensa, de hecho, intolerancia respecto al mantenimiento de la seguridad escatológica de la tierra. Se alega que el designamiento divino del lugar de morada de las 12 tribus de Israel fue meramente inaugural. Las promesas a Abraham de esta tierra ahora se transfieren para significar realmente el mundo entero, y este mundo entero no puede ni debe incluir una nación distinta llamada Israel. ¿Y dónde viene esta idea? ¿Cuál es el gancho teológico sobre el que cuelgan esta creencia quien quieren ver la desaparición nacional de Israel? Un versículo. Romanos 4:13. Aquí es. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. De hecho, los opositores de una futura tierra prometida argumentan que ningún pasaje del Nuevo Testamento reitera o incluso menciona las promesas de la tierra a Israel. Por lo tanto, esas promesas ahora reinterpretan para significar otra cosa. La creencia de que el Israel del Antiguo Testamento es absorbido o cumplido o reemplazado por la iglesia ha dado lugar a la creencia de que todos los cristianos son judíos espirituales, con la idea de que los judíos reales que formarán una nación real que queda ahora anulados. Israel es absorbido como la iglesia. En la misma línea, la identidad de la tierra prometida del Antiguo Testamento, comúnmente designada como Israel, se pierde por medio de la expansión espiritual o universalización que abarca el mundo como territorio supremo de Dios. Doctor Horner, desde el punto de vista de que ven a la iglesia como Israel, el mundo se ha convertido en la nueva tierra prometida, excluyendo la histórica tierra de Israel para todos los hijos de Dios. La tierra es la tierra del tema de Israel. Si la iglesia es el nuevo Israel, entonces la tierra debe desaparecer. Ya no debe ser una herencia futura. En las próximas semanas quiero desafiar y demostrar el mito teológico de que la tierra prometida está ahora espiritualizada para todo el mundo, para todo el mundo y el que Israel no tiene futuro en la tierra que Abraham caminó. Esta miniserie, La Tierra Prometida, te demostraré que Dios hace una promesa, la cumple de la misma manera que la hizo. Quiero darles 5 preguntas. Las 5 preguntas. ¿Qué enseñan los teólogos de la Tierra Prometida? ¿Cuál es el contexto de Romanos 4:13? ¿Qué es la promesa a Abraham? ¿Qué demonios significa mundo? ¿Cuáles son las implicaciones de oponerse a la Tierra Prometida para Israel? Y luego otra pregunta, bono. Primera pregunta, ¿qué enseñan los teólogos ante la Tierra Prometida? A mí me gusta comerme lo que menos me gusta en el plato primero. Si había brócoli en mi plato, primero me lo comía. Así vamos a pasar esta noche. El doctor Barry Horner afirma y demuestra que los autores supersionistas tienen una dependencia algo desesperada de Romanos 4:13 como un pasaje principal para su razonamiento sobre la anulación de la tierra histórica de Israel, que en ocasiones pudo haber tenido implicaciones políticas. ¿Qué dice? Que los teólogos que irradican Israel son como pro-palestinos. Ejemplo, Naim Arik, académico anglicano y cristiano palestino, ha sido un líder en el establecimiento de la teología de la liberación palestina. Arik escribe, el Nuevo Testamento reinterpreta así las promesas de la tierra a la luz de Cristo. Un buen ejemplo de eso es en Romanos 4:13, donde Pablo dice algo bastante extraordinario. Sin embargo, en ningún lugar del Antiguo Testamento a Abraham se le dio una promesa relacionada con todo el mundo. En cambio, Pablo ha tomado la promesa hecha a Abraham respecto a la tierra y la ha reinterpretado a la luz de la venida de Cristo. Dos observaciones. Primero, decir que en ningún lugar del Antiguo Testamento Abraham recibió una promesa en relación con todo el mundo debe ser necesariamente un intento a engañar a alguien que no ha leído el Antiguo Testamento. La mayoría de los alumnos de prepa pueden saber de la promesa de Abraham. Segundo, dice arbitrariamente que el Nuevo Testamento reinterpreta al Antiguo Testamento y ahora establece dos métodos diferentes de estudio bíblico. El doctor J.K. Bio, respecto a Romanos 4:13, afirma que la afirmación de Pablo aquí es una universalización directa a las promesas de la tierra abrahámica. Ignora por completo el contexto en el que Pablo hace repetidamente una distinción entre Israel y el resto del mundo. El doctor Gary Burge ha participado en un apoyo político a la candidatura palestina para tomar la tierra de Israel y critica abiertamente la reclamación israelí sobre la tierra. Respecto a Romanos 4:13, él escribe, la única reclamación que el pueblo de Dios tuvo una vez sobre Judea, ahora extiende a todo el mundo. Así la promesa a Abraham y sus descendientes ya no es para Canaán, sino para todo el mundo. Nótese su negativa a usar la palabra Israel para referirse a la tierra, pero vuelve a llamarse Canaán o Palestina. Continúa explicando, la fórmula que vinculaba a Abraham en el linaje étnico judío y el derecho a poseer la tierra ha sido ahora revocada en Cristo. La teología cristiana de Pablo vincula a Abraham con los hijos de la fe y a ellos pertenece el dominio de Dios, es decir, el mundo. Dos observaciones. Primero, Burge utiliza el lenguaje de algo previamente declarado en las Escrituras como revocado, que es ningún sitio, y mucho menos en Romanos 4:13, sostenida en las Escrituras. Segundo, fíjate que Burge está haciendo una separación arbitraria entre la teología cristiana y sus raíces judías. purga afirma que esta revocación, que esta revocación de las promesas anteriores de Dios se base en la idea de que las comunidades paulina y juanina estaban ocupadas replantemente de la naturaleza y de la integridad religiosa. Las comunidades paulina y juanina estaban ocupadas replanteando la naturaleza de la identidad religiosa en comparación con la que se encuentra en el judaísmo y decidieron que muchas de las categorías históricas necesitaban cambiar. Esto es pura especulación y solo historia inventada. Segundo, ¿desde cuándo un grupo de personas se reúne y decide de simplemente cambiar el significado de las escrituras? Ni siquiera interpretar las escrituras, pero como decir Burke, cambiar las escrituras. No decidimos simplemente cambiar el significado de la revelación divina. Doctor O. Palmer Robertson dice de Romanos 4:13, Abraham se declara heredero no de la tierra, sino del mundo. Su suposición es que si Abraham es heredero del mundo, entonces eso borra que sea heredero de la tierra específica de Israel. Pero eso no es una decisión inevitable y, de hecho, es una suposición teológica preconcebida. Parece eludir totalmente la idea de Robertson de que Israel, con Jerusalén como capital, en lugar de ser eliminado, podría convertirse en el centro del mundo regenerado. Isaías 62:1-2. Jerusalén tiene la promesa de una transformación en la que su justicia y su salvación brilla tan intensamente que todas las naciones y los reyes serán testigos de su nuevo nombre y su gloria dado por Dios. Isaías 65:17. Dios describe la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra donde Jerusalén es una alegría. Se restaura la longevidad y el mundo natural existe en perfecta armonía. Isaías Ezequiel 5. Dios declara que puso Jerusalén en el centro de las naciones como testigo estratégico, aunque en este contexto concreto la reprende por no estar a la altura de esa posición. Ezequiel 20. Dios promete una restauración futura en la que la casa reunida de Israel le servirá en su monte santo, y él se manifestará como santo a través de ellos ante todas las naciones. Ezequiel 37. El pasaje predice un pacto permanente de paz en el que un rey davídico gobierne sobre un pueblo purificado y el santuario de Dios habita en su medio para siempre como señal para las naciones. Sí, Abraham será heredero de todo el mundo liderado por Israel. Steven Sizer, conocido por su activismo pro-palestino, erudito anglicano, en sus escritos se refiere constantemente a Israel como Palestina, el nombre que le dio a Israel en el año 135 después de Cristo el emperador romano Adriano como insulto a los judíos al renombrar el nombre en honor a los filisteos. Insiste en que la herencia del mundo por Abraham implica erradicar la idea de una nación individual de Israel. Aún conocen a John Scott. Muchos de ustedes habrán leído de él. En su comentario sobre Romanos, Scott plantea la pregunta de Romanos 4:13. ¿Cómo se convirtió entonces la tierra en el mundo? No lo dice eso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. El texto no dice que la tierra será absorbida por el mundo y en consecuencia perderá su carácter distinto. Va a haber un día cuando, no sé cómo vaya a pasar para mí o para ustedes, pero ver que voy a estar en un monitor de corazón y tener tubos y insulina y va a llegar el día que ni el equipo me va a poder mantener vivo y voy a tomar mi último aliento y mi corazón va a fallar. Yo tengo que saber que mi Dios mantiene sus promesas. Por eso esto es importante. Vamos a ver. Vamos a preguntar. ¿Cuál es el contexto de Romanos 4:13? El principio evangélico de Romanos 3:28-30 es la preocupación subyacente. Es clave. Romanos 3:28, porque sostenemos que un hombre es justificado por la fe al margen de las obras de la ley, o es Dios solo de los Dios de los judíos, no es él también el Dios de los gentiles, sí también de los gentiles, ya que Dios que justificará a los circuncidados por la fe y a los no circuncidados por esa fe es uno. El punto de Pablo no es que la distinción entre los judíos y los gentiles carece de sentido, sino que la relación de Dios con Abraham fueron anteriores a la ley y antes de la identificación como judío mediante la circuncisión. Romanos 4:11-12. Y recibió el signo de la circuncisión, un sello de la justicia de la fe que tuvo mientras no estaba circuncidado, para que fuera el padre de todos los que creen sin ser circuncidado, para que la justicia se les contara, y el padre de la circuncisión para aquellos que no son de la circuncisión, pero que también siguen los pasos de la fe de nuestro padre Abraham, que tuvo mientras no estaba circuncidado. En otras palabras, la circuncisión tendría una importancia fundamental para la identificación de los judíos. Pero Abraham fue llamado específicamente por Dios y creyó en Dios por fe, en Génesis 15:6, de modo que es espiritualmente es el padre tanto de judíos como de gentiles que creen por fe. El contexto no es ningún tipo de sustitución o reemplazo, simplemente que Abraham, espiritualmente hablando, es el padre de todos los que vienen a Dios por fe, sean judíos o gentiles. Otra pregunta, tercera pregunta. ¿Qué es la promesa a Abraham? Pablo está claramente haciendo referencia a Génesis 17:5. Y ya no se llamará tu nombre Abraham, sino Abraham, porque te he hecho padre de multitud de naciones. Es una expansión de su nombre. Se expande su nombre. Romanos 4:18 también se hace referencia a esta cita. En esperanza, contra toda esperanza creyó, para que pudiera convertirse en padre de muchas naciones según lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. La promesa hecha a Abraham garantizaba que a través de su descendencia Isaac surgiría una gran nación que recibiría una patria permanente. Y como resultado de esta única nación distinta de Abraham, los pueblos gentiles de la tierra también serían bendecidos, Génesis 12:1-3. Justo al inicio de las promesas de Dios a Abraham, se hace una clara distinción entre la nación elegida, que sería Israel, y las familias o naciones del mundo. De hecho, esta diferencia y distinción entre las naciones, la nación elegida y las naciones gentiles circundantes es un aspecto fundamental de todo el Antiguo Testamento, y profundamente y repetidamente incrustada en las promesas de Dios a Abraham está la bendición, incorporación en la bendición de Abraham para las naciones gentiles. Génesis 17:4-5. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es que vosotros seas el padre de multitudes de naciones. Génesis 22. En vuestra descendencia serán bendecidas todas las naciones. Génesis 26. Y multiplicaré vuestra semilla como estrella del cielo. Génesis 35. Dios también le dijo, yo soy Dios todopoderoso. Sé fecundoso y multiplicaos. Por estas naciones son distintas y diferentes de la gran nación. Génesis 12:2. yo os haré una gran nación. Génesis 18, porque Abraham seguramente se convertiría en una gran y poderosa nación y en él todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Génesis 46, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto. Génesis 35:11. Dios también le dijo, yo soy Dios todopoderoso, sé fecundoso y multiplicaz. De vosotros saldrán una nación y una asamblea de naciones. El pueblo de Dios en su conjunto constituye una unidad que incorpora la diversidad de Israel y de las naciones. Esto es claro en todos los profetas. Miqueas 4, Isaías 2, Isaías 11, Isaías 49, Isaías 49, Isaías 49, 22, Isaías 60, Isaías 10, 60, 10 al 14. Unidad que incorpora la diversidad de Israel y de las naciones. ¿Cuál es la promesa a Abraham? De Abraham vendrá una gran nación y muchas naciones. Las muchas naciones no borran ni abrogan la gran nación. Ahora, si alguien hiciera su tarea, no tuviéramos que hablar de esto. Pero mi cuarta pregunta, ¿qué significa mundo? Es el mundo que Abraham hereda en Romanos 4:13, un síntesis de judíos y gentiles sin distinción, como sostienen muchos supersionistas, o es la familia gentiles de la tierra en contraste con una gran nación hebrea. Mundo, aquí es la conocida palabra griega cosmos. En la carta de Pablo, su uso de cosmos tiene una variedad de significados que difieren de otros escritos del Nuevo Testamento. Puede referirse al propio planeta. Más a menudo describe el mundo habitado como una entidad moralmente oscura, impía, pagana y ordenada. El significado de cosmos se refiere claramente al mundo pagano gentil distinto de Israel. Lucas 12:30. Por tanto, todas estas cosas las naciones del mundo cosmos buscan con entusiasmo, pero vuestro Padre sabe que vosotros las necesitáis. El contexto de Romanos 11 dice, ahora bien, si su transgresión, la de Israel, es riqueza para el mundo cosmos y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Cosmos es los gentiles. Romanos 11:15. Porque si su rechazo, el de Israel, es la reconciliación del mundo, cosmos, ¿cuál será su aceptación sino la vida de los muertos? En contexto, el uso de cosmos por parte de Pablo en este pasaje es claramente el mundo pagano gentil distinto de Israel. Esto también se confirma. Incluye el mundo, todas las naciones y los que son de la ley. El mundo. Habacuc 2:14. Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová. Zacarías 4:9. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En ese día Jehová será el único. De ninguna manera esto elimina la singularidad y centralidad de Israel en la era venidera. Otra pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de oponerse a la tierra prometida para Israel? ¿Qué significa? Donde esta teología te lleva es cuando haces juicios de los derechos de los judíos modernos de poseer su tierra. Llegamos a la reputación del Estado moderno de Israel y todos los intentos de buscar un punto medio fracasarán en fracaso. John Scott dijo de antisemitismo. Fuera el antisemitismo, entonces, ha sido un escándalo espantoso en la historia de Europa. Incluso la iglesia cristiana ha sido implicada. Los cristianos deberían ser prosemitas en el sentido de que reconocemos cómo el pueblo de Dios ha sido muy favorecido por Dios. Nota la matización en pasado. Les debemos una enorme deuda espiritual, especialmente en su lugar de, en su legado al mundo, tanto de las escrituras como Cristo. Siguiente párrafo. ¿Quién entonces, según la perspectiva del Nuevo Testamento, es Israel hoy? Es que el verdadero Israel no es judío ni israelí, sino creyentes en el Mesías. Otro dice, honestamente, que el judío de hoy, que Pablo exhortó a que los cristianos gentiles le pongan celos, responderá cortésmente: muchas gracias por darme la buena noticia de que por la fe en el venerado judío llamado Jesús, mi judaía histórica queda inválida. Veremos esto más en las próximas semanas, pero para introducir esta idea, reitera explícitamente el Nuevo Testamento las promesas de la tierra a Abraham e Israel. Reitera explícitamente en el Nuevo Testamento las promesas de la tierra a Abraham e Israel. Sí, así es. Permítame darles una explicación del doctor Walter Kaiser. Dijo, varios textos del Nuevo Testamento se utilizan típicamente para mostrar que la promesa terrenal de la tierra encuentra nuevas aplicaciones espirituales en el progreso de la doctrina. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:4 habla de una herencia que no puede perecer ni desvanecer. En Hebreos 4:1-3 habla de un descendiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada e invainante, habiendo sido custodia en el cielo para vosotros. Ya establecido en mensajes anteriores, la naturaleza muy judía de Primera de Pedro, y demostrado que la audiencia original está formada de judíos creyentes. La herencia se guarda en el cielo. No dice que la herencia sea el cielo. Para el judío, a quien Pedro acaba de recordar en el versículo 1 al 2, son exiliados y están dispersos. La herencia solo puede ser la tierra a la que no tienen acceso. Cuando tú dices herencia a un judío, él no más piensa de una cosa, la tierra. Es todo. Es la única opción. La herencia no más puede ser la tierra que no tienen, a la que no tienen acceso. Pedro dice que estos creyentes están siendo protegidos para una salvación lista para ser revelada en última vez. Pero acaba de decir que ya han nacido de nuevo. ¿Cuál es la salvación lista para ser revelada en la última vez si ya son nacidos de nuevo? En el contexto de que estos son judíos creyentes, sean exiliados y estén dispersos y esperando una herencia reservada en el cielo para ser revelada más tarde. La única opción viable es la tierra de Israel. De lo contrario, simplemente hemos espiritualizado lo que cualquier judío pensaría cuando vea herencia, o ve o lee la palabra herencia. He caminado unas caminatas muy largas en mi vida, pero nunca he caminado 700 millas. Pero imagine que Abraham acaba de regresar de un par de meses caminando al menos 700 millas para ver la tierra que Dios le ha prometido a sus descendientes Isaac y Jacob. Me pregunto qué podría decirle a los hombres como Naim, Arik, Jiki Bio, Douglas Van Dorn, F.F. Bruce, Gary Bruch, o Palmer Robertson, Steve Sizer, John Scott. Creo que es al menos una cosa que Abraham diría. Les diría: he marcado esta tierra como mía. Esto me pertenece. Y a los que vienen después de mí. ¿Cómo sabemos? En Génesis 13, Dios llamó a Abraham fuera de los caldeos, y Abraham viajó a la tierra donde habitaban los cananeos. Génesis 12:6. Abraham pasó por la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el roble de Moré. Ahora los cananeos estaban entonces en la tierra, y entonces Jehová se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia te daré esta tierra. Así que construyó allí un altar para Jehová que se le había ido. ¿Cuál fue el significado de que Abraham construyera un altar allí? Era para adorar a Dios. Y Abraham, de manera muy básica, básicamente construyó el primer templo de Dios en Israel. Un altar al aire libre sencillo. Sin embargo, marcando el territorio como perteneciente a Abraham, dado por Dios. Él construyó tres altares. Todo dentro de estos altares es mío. Y en esta tierra, cuando todo el polvo se asiente, y que esta adoración será dirigida por su pueblo. No es de que, aquí está bonito para sacrificar. No, él construyó el primer templo, el primer altar, y puso su bandera. ¿Qué diría Abraham a ellos? No, esto es mío. Y siempre será. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que mantiene sus promesas. En esta pequeña serie veremos la tierra prometida. Vamos a ver a Mateo 5. Los humildes heredarán la tierra. Vamos a ver la tierra prometida en Apocalipsis. Israel como capital mundial. Y también veremos el nuevo jardín del Edén. Y el mensaje final, que voy a llamar Jerusalén, Jerusalén. Y vamos a ver de qué piensa Dios de su ciudad elegida. Y vamos a ver el rapto, la segunda venida de Cristo, hasta el reino. Va a ser un buen tiempo. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por la claridad de simplemente observar lo que dice el texto. Podemos ver que Abraham es dado la tierra de Israel a través de la iglesia gentil, es también dada a todo el mundo. Cuando Cristo reine en esta tierra, Israel, la nación gran Israel, será el centro de todas las naciones. Va a gobernar un mundo perfecto donde la justicia reina. Señor, temo por los que ignoran la advertencia de Romanos 11 de no ser arrogantes a los judíos, al menos que sean cortados. Que nunca caigamos en esa categoría. Que somos los pilares y apoyos de la verdad. Que carguemos esta verdad, que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Que todas tus palabras serán verdaderas, exactamente como tú dijiste, como en todas las profecías que vemos. Que tú dijiste que el Mesías nacerá en Betlehem, en Belén, y sí fue. Y que el Mesías morirá por crucificación, y también pasó. Y que también resucitará, y resucitó. Entonces te creemos desesperadamente, porque dependemos de ti. Venimos a ti por fe, humildemente diciéndote que cada palabra que nos das, nosotros creemos que vamos a colgar nuestro destino eterno en ti. Te damos gracias por ser fiel y por Israel, porque muestra tu fe, su fe en él. Amén.